Bienvenidos al podcast del futuro del trabajo. Estamos apasionados por entender las tendencias y el futuro del trabajo en Lima y Latinoamérica. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast del futuro del trabajo. Estamos con Alejandro Rey. Él también ha sido uno de nuestros invitados en Excelia. Alejandro, bienvenido.
Hola, gracias por la invitación.
Feliz de tenerte. Alejandro, ¿por qué no le cuentas a los que nos escuchan quién eres, qué haces, hace cuánto estás en el grupo?
A ver, soy ingeniero de sistemas. Estudié en Boston University. Después saqué mi MBA en San Jose State University. Trabajé en Silicon Valley en el rubro semiconductores bastante tiempo, unos 15 años. Y después comencé mi travesía en toda la parte de transformación e innovación. Trabajé en Interbank un par de años y en febrero del 2018 acepté el reto de entrar al Grupo Romero y ayudarlos en este gran reto de transformación, innovación y realmente adaptarnos a este entorno en el que estamos. Y bueno, ahorita tengo un grupito de tres. Nos hemos puesto un nombre Spark adentro de Excelia y queremos ser esta chispa que realmente crea este fuego adentro del Grupo Romero para que empiecen esta transformación que es tan importante para liderar en ese nuevo entorno.
Genial. Hace no mucho estuvimos con Diego Pérez, sí, que también trabaja en el grupo, y quizás también sería bueno para los que escuchan este capítulo y no están conectando con el anterior. ¿Qué hace Excelia? ¿Qué es lo que mueve a Excelia en Perú?
Bueno, Excelia da servicios a todas las compañías del Grupo Romero. Justo Diego lidera la parte de talento y organización. Y tenemos otros espacios como de tecnología, legal, tesorería, un equipo de móviles y ahora un equipo chiquito, Spark, que estamos ayudando con la transformación e innovación. Pero somos un equipo con bastante talento, bastante experiencia y justo queremos agregarle valor a las empresas del Grupo Romero cuando tienen algunos temas puntuales o retos grandes. Nosotros queremos ser ese grupo donde, o ese aliado estratégico realmente que las diferentes empresas busquen cuando tienen estos grandes retos.
Para los que nos escuchan fuera de Lima, fuera de Perú, Grupo Romero es una de las empresas más importantes del país. Tienen miles de empleados. No me atrevo a decir el número porque me puedo equivocar, pero son sin duda de las empresas más representativas y más limeñas quizá también, ¿no? Cuéntame, Alejandro, como veníamos conversando un poquito antes de empezar el podcast, ¿cómo crees tú que es trabajar en Lima hoy? ¿Cuál es tu sensación?
Creo que estamos avanzando un montón en Lima, cada vez más enfocados en un propósito. Y hay mucha gente, mucho talento que se está quedando en Lima o regresando de los países. Y es lo que realmente queremos lograr, ¿no? Tenemos muy buenas universidades y queremos que ese talento se quede adentro de Lima. Mucha gente está viajando hacia afuera, aprendiendo cómo las compañías líderes están o qué están usando en temas de oficina, arquitectura, temas digitales, de recursos humanos y demás, para realmente ser exitoso en este mercado. Entonces, cada vez más veo que Lima se está desempeñando, ¿no? Y sí me gustaría ser aún más competitivo en Lima. Ya hay países como Chile y Argentina que tiene mucha tecnología que nosotros usamos. Yo quiero que sea un poco al revés, ¿no? Que nosotros mismos podemos desarrollar cosas e ir a venderlas hacia afuera, ¿no? Pero estamos en un buen camino.
Exportar un poco más lo que hacemos, ¿no? No seguir la costumbre de ser un país tan importador en todo sentido, ¿no?
Tal cual, ese es el gran reto. Creo que hacemos buen trabajo adentro de nuestro país y me gustaría escuchar nuestras marcas en otros países, ¿no? En el Grupo Romero hay, Ranza también está adentro de Centroamérica y Sudamérica, Primax también, y queremos que eso crezca aún más, ¿no?
Cuéntame, contaste la experiencia de que trabajaste o viviste y trabajaste en Silicon Valley, en Estados Unidos. Sin duda que para muchos, meca, ¿no? Meca de la tecnología, meca del futuro, ¿no? Futuro espacio, ¿no? O sea, futuro de lo que sea. ¿Cómo comparas tú el trabajar en esos lugares versus trabajar en Lima? Y sé que puede ser un poco injusta la comparación, ¿no? Pero justamente eso es lo que nos interesa, que es entender qué es lo que nos estamos perdiendo, cuál es el gap que nos toca por llenar.
Es un tema de cultura. Y la cultura, el liderazgo, hace que estas compañías sean muy exitosas. Y justo en el área de tecnología y software es donde esta cultura es muy necesaria. Tienen que perder el miedo de experimentar, el miedo en fallar, el miedo en probar nuevas cosas, ¿no? Esas compañías ya no buscan tanto ser rentables. Rentables es un paso en el futuro, es cómo realmente podemos tener un impacto fuerte en nuestro país o en el mundo, ¿no? Los Amazons, los Facebooks, Airbnb, Uber, todas estas compañías lo que buscan no es una rentabilidad, es tener un impacto fuerte. Y la rentabilidad viene después. Puede ser porque los adquiere una compañía grande o porque ellos mismos empiezan a poder vender sus productos, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema de cultura que todavía estamos. Yo justo estoy enfocado en eso, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar nuestra forma de trabajo para adquirir el mejor talento y poder desempeñarnos mejor, ¿no? Hay mucho que hablar en temas de cultura, pero más que nada te diría es perder ese miedo, ya no trabajar tanto de forma tradicional, vertical, y empezar a tener un equipo, una empresa realmente motivada, con un propósito y ganas de hacer las cosas diferentes. Eso creo que es lo que se vive en Silicon Valley día a día.
Caminando por Silicon Valley y luego haciendo el contraste, ¿no? Con Lima, ¿cómo sientes que se ve más reflejada esa cultura de la que me hablas, ¿no? Sin duda que esto me gustaría presionar más en algunos ejemplos más estos cercanos a la audiencia.
Claro, si hablamos de las mismas oficinas, cuando estás caminando, ves a gente muy cómoda, gente con todas las herramientas que necesitan para lograr sus objetivos, ¿no? Ahí tienen la comida, fácil de acceder, gratis. Entonces, los chicos van a estar, ya no van a tener hambre, entonces están concentrados en lo que tienen que hacer. Parece menor, pero ¿cuántas veces estás en una reunión y te mueres de hambre y tienes que esperar para almorzar? Y ya en esas oficinas que ya son, parecen futurísticas, ya ese tipo de impedimentos esos no existen. Internet velocísimo, todavía acá, no importa en qué oficina he estado en Lima, las conexiones son muy lentas porque lo ven como un gasto. El internet ya es una inversión, todo debería tener una buena conexión y poder usar YouTube, Facebook o lo que fuese libremente. Acá, dependiendo en tu puesto, tienes diferentes accesos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes que no tienen estos puestos y esos accesos? Terminan navegando YouTube en su celular. Y es lo mismo, serían mucho más exitosos, eficientes más bien, si podrían usar YouTube desde su laptop dentro de la internet de la empresa. Entonces, si te vas desplegando por las oficinas, vas a ver a la gente súper motivada en ambientes colaborativos, también en espacios donde se pueden concentrar, ¿no? Si quieres sentarse en un sofá o en un espacio que parezca una cafetería, porque muchos de ellos, emprendedores, han empezado trabajando en Starbucks, por ejemplo. Entonces, hay muchos espacios diferentes donde ellos van a poder realmente sentirse cómodos para hacer su trabajo súper bien. Ellos tienen que tener las herramientas y un ambiente mejor en la oficina que tienen en su casa, si es que es necesario que vengan a la oficina, ¿no? Pero si no lo tienen, van a traer su laptop de su casa, sus cosas de su casa, y no es la idea. O sea, tiene que tener todo adentro de la oficina para poder hacerse su trabajo súper bien, ¿no? Eso sería caminando adentro de la misma oficina. Y también no te vas a dar cuenta quién es el jefe, quién es el analista, quién es el CEO. Eso en Silicon Valley realmente ha muerto, ¿no? Todos tienen, o sea, ya nadie tiene oficina, más bien esos espacios cerrados son salas donde cualquier persona puede reservarlas, porque los CEOs o el departamento legal o el departamento de recursos humanos o gestión humana va a necesitar esos espacios privados. Entonces hay muchas salas y con alta disponibilidad. El resto vas a ver que están sentados par a par, y no te vas a dar cuenta de los niveles de puestos que hay en las oficinas.
Qué increíble, ¿no? Porque esto último que dijiste, no te das cuenta de quién es quién, ¿no? ¿Quién es el gerente o quién es el analista, ¿no? Si uno quisiera ponerlo vertical. Recuerdo que tuve la oportunidad de estar en Silicon Valley también y pasé por un café y había un chico con terno, ¿no? Un chico joven y había otro chico hablando con él, con tatuajes, con un polo bien suelto. Y lo que uno típicamente en Lima o en Latinoamérica pensaría, ¿no? Es el eterno es el jefe y el otro es el postulante, ¿no? Y en este caso era lo opuesto, ¿no? El eterno era el que estaba postulando y el que estaba con los tatuajes y con el polo medio rasgado era el gerente, ¿no? Lo cual me llamó mucho la atención, ¿no?
Sí, súper interesante. Yo una vez estuve en Brasil y el fundador tenemos una reunión con el fundador, nos dio su tarjeta de presentación y no tenía su puesto. Simplemente decía su nombre y creo que su número de teléfono y ya está. Y cuando entramos a la sala, no teníamos una reunión, entró otra persona de la empresa y tuvieron una discusión de quién había reservado la sala. Y estaba hablando con el fundador, ¿no? Pero cuando tienes ese nivel de horizontalismo, ya esas conversaciones se dan. Entonces, súper interesante, ¿no? Esa cultura que se vive en estas empresas, especialmente la más emprendedora, ¿no? Y ahí tenemos que llegar.
Sí, y además que creo que hay una introspección también en una mirada interna, ¿no? De cómo es trabajar, de qué es lo que necesito para trabajar. ¿Cuánto crees que se da eso de eso en, o se da de eso en Lima, ¿no? En saber qué necesito, saber cómo me muevo, o es algo que crees que la gente lo tiene, que tienen que aprenderlo, que lo están desarrollando, ¿cuál es su sentimiento?
Mira, me parece súper interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque, como te había comentado al inicio, muchas de nuestras empresas viajan y tienen reuniones en Silicon Valley o van a eventos, van a Facebook, ven cómo trabajan ellos, Google, Apple, y después, bueno, les parece alucinante cómo trabajan, pero cuando vienen y regresan a Lima, no hacen los cambios porque lo ven como que ya muy muy futurístico, como que no, esas son para las startups, etcétera. Pero Facebook, Apple, Google no son startups, son compañías líderes en el mercado, súper formales, estables y demás. Entonces, lo difícil es realmente aplicar ese cambio. ¿Cómo dejo la comodidad de mi oficina y me siento como en mi equipo? ¿Cómo va a reaccionar mi equipo cuando me tienen ahí al lado de ellos? ¿Cómo hago para tomar ese primer paso? Y realmente es tomándolo, ¿no? Es tener esa conversación interna, un poco lo que tú dijiste, y después lanzarte. Y ese paso es difícil, ¿no? Todavía en las oficinas ves mucho que los analistas están todos sentados de espalda, No uno frente al otro, y pues un jefe que los puede ver a todos, ¿no?
Claro,
Entonces,
con clase, ¿no?
exacto. Y no es la idea es que sea un ambiente mucho más colaborativo. Ya empezar hasta dejar los correos y dejar los anexos. Entonces, como líderes, tenemos que empezar a usar más los WhatsApp, los chats, ir a buscar a la persona en persona, ¿no? Y tampoco es llamar a su nexo que se acerque a tu oficina. Son costumbres tradicionales que nuevamente en Silicon Valley han muerto por completo. Entonces, sí, realmente como líder, si creemos que nos vamos a desempeñar mejor trabajando con estas nuevas formas, tenemos que nosotros ser los que toman ese primer paso. Puede ser difícil, pero hay que tomarlo. Y después los otros pasos van a venir solos, ¿no?
Sí, además que es interesante que países como Perú, como Chile, como otros de la región, estamos dando estos saltos. En inglés hay una palabra muy linda, ¿no? Que se llama leapfrog, ¿no? Que es como que tenemos del paso 1 al 10, y cuando todo el mundo está en 10, Perú está en el 1 o menos 5, pero de pronto viene algo y cambiamos al 6, ¿no? Es inmediato. ¿Cuánto de eso crees que está pasando cuando tenemos estas visitas, como tú dices, hacia los grupos, hacia otras empresas, pero también tienes a unos millennials, ¿no? O a una generación venidera, pongámosle cualquiera que sea, que ve esto también y te dice: yo no quiero trabajar en un correo, yo quiero trabajar remotamente? ¿O dónde está ese encuentro? Pues sin duda que no es solo de los líderes.
Sí, hay un tema que acabas de mencionar y creo que es de generaciones. Yo todavía estoy esperando ese leapfrog en sí. Creo que tenemos que dejar que estas nuevas generaciones tomen puestos importantes adentro de nuestras empresas, ¿no? Ellos que ya tienen una diferente forma de trabajar, de vivir, que no quieren trabajar de la forma tradicional. Si los empoderamos a ellos, ahí creo que se va a dar ese leapfrog que acabas de mencionar, porque ir, viajar, ver cómo se trabaja afuera y regresar, no veo que esté siendo ese gran cambio necesario, ¿no? Y que nos va a dejar ser competitivos con el resto de los países y más.
Claro, ¿cómo lo ven hoy día en el grupo, por ejemplo? ¿Qué es lo que está pasando? Diego, en su entrevista en el podcast, nos comentó de algunas cosas que estaban haciendo, pero me encantaría escucharlo de ti. ¿Qué cambios ves tú que están comenzando a darse y que son esa prueba y error, esa iteración, ¿no? Más que miedo al error.
Hay varios aspectos. Uno es toda la parte nuevamente de las oficinas, etcétera. Hay compañías que ya están invirtiendo en espacios como WeWork, donde se tienen esos ambientes colaborativos y creando nuevas oficinas que le ven como una inversión, ¿no? Entonces tengo que invertir en estos espacios, esas nuevas oficinas, tenerlas más centralizadas para que venga este talento, ¿no? Creo que ahorita el éxito de las compañías está en las personas, ¿no? Entonces hay compañías que realmente están apostando a tener estructuras, oficinas que van a poder atraer este gran talento. Por otro lado, por la parte de perder este miedo, experimentar, las hay. Hemos creado diversos aplicativos como el de Primax Go. Fue una prueba y seguimos mejorando la experiencia. En Ransa tenemos equipos creciendo. El producto de Warrants en el mercado, o sea, buscando crecer el mercado, no solamente tener un porcentaje más grande del mercado, y eso lo tienen que saber, lo tienen que hacer a través de experimentos, ¿no? Entonces, sí, poco a poco las compañías van perdiendo ese miedo, probando diferentes cosas y invirtiendo en dinero. Y esfuerzo, tiempo y sus líderes en estos espacios, ¿no? Muchas compañías, como tienen el miedo y no quieren apostarle fuertemente, entonces ponen a personas, de repente no se están desempeñando tan bien y con poco dinero y tienen resultados no tan positivos. Entonces dicen, ah, ves, no funcionó. Esto de innovación no funciona o no funciona para mí. No,
Claro.
es lo opuesto. Tienes que poner a tus mejores personas con un buen financial backing y dejarlos por lo menos trabajar 3 meses. Y en esos 3 meses te van a poder mostrar muy buenos resultados o los suficientes para que ellos sigan. Y estos 3 meses no es resultado financiero, ojo, ¿no? Es resultado hacia la misión o la visión que ellos tienen, ¿no? Y es, las empresas en el Grupo Romero realmente están empezando a dar ese esfuerzo a las personas, al tiempo y el dinero para que esas situaciones se den, ¿no? Pero claro, es progresivo.
Porque es casi como es un buen punto lo que tú dices, ¿no? Es casi como que quiero que me prueben a mí que estoy en lo correcto, ¿no? Que hacer esa inversión está mal, ¿no? Cuando en realidad lo que queremos es lo opuesto, ¿no? Queremos probar la contra de que con tiempo y con paciencia y dedicando buenos recursos de eso puede salir, ¿no? Un par de cosas para que clarifiquemos a la audiencia. ¿Qué es Ramsa de la empresa? ¿Nos cuentas un poco?
Sí, Ramsa es una compañía de logística, líder en el Perú, con oficinas en El Salvador, Ecuador y diferentes países en Centroamérica y en Sudamérica, ¿no? Se dedican básicamente que las compañías pueden hacer que sus productos lleguen a sus clientes. Entonces, una parte fuerte de almacenes y una parte fuerte de transporte y distribución.
¿Y el emprendimiento o la innovación que contaste que están aplicando es?
Sí, es algo súper puntual. Ellos tienen un equipo que da financiamiento basado en inventario, ¿no? Y ese mercado estaba bastante limitado. Ellos tenían un porcentaje del mercado y lo que buscaban era crecer ese mercado. Entonces tenían que, entre comillas, inventarse nuevos productos o ir a buscar problemáticas en el mercado que este equipo, que este producto podría solucionarse, ¿no? Y ya tienen más de 6 nuevos productos en el mercado, algunos ya facturando. O sea, es una historia bastante, bastante bonita, agradable, que no es tecnológico. Muchas veces cuando hablas de agilidad y experimentar, lo que se te viene a cabeza es tecnología, ¿no? Hay que probar este nuevo app, esta nueva web, esa nueva, o no sé, usemos internet de las cosas, blockchain, y casi siempre estos espacios de experimentación son tecnológicos, y este no. Este fue un equipo 100% de negocio, todavía no hemos hecho nada tecnológico, y es para mí una historia bastante bonita, ¿no?
Increíble, increíble. Y también para quien nos escucha, Primax es estaciones de servicio, ellos sirven gasolina, digamos, a los autos, a lo largo y ancho de Perú. Y Primax Go es una aplicación que ha ganado mucha tracción en el último tiempo para hacer compras, de hacer los pagos en realidad de la gasolina, ¿cierto? En in situ.
Sí, ¿eres usuario?
Ah, soy usuario.
Sí, muy bien.
Sí. Así que está bueno este cambio, ¿no? De las generaciones, como tú dices, de que quizá tengamos que esperar un poco, ¿no? A que ellos vayan tomando posiciones más relevantes. Pero también que sin duda los líderes le vayan dando espacios relevantes, ¿no? Tú eres una persona joven, o se te ve joven por lo menos, y creo que es parte de esto, ¿no? Es parte de este cambio.
Sí, eso es. Creo que va por los dos lados. Uno, atraer ese talento que no se nos vaya afuera, ¿no? Porque mucha gente acá se gradúa y quiere tener esas experiencias en Estados Unidos o en Europa. Queremos atraer ese talento, darles puestos importantes y autonomía aquí. Entonces es cómo los atraigo y cómo los retengo. Eso va a ser la importancia del puesto que le damos, la autonomía, cómo lo vamos a evaluar, el reto que le damos, que tiene que ser algo interesante, que a ellos les guste y que tenga realmente no solamente un impacto en el Perú, pero las personas van a querer tener un impacto más grande todavía, ¿no? Hacer cosas que realmente cambie la forma, de la manera que las personas hagan las cosas, ¿no? Si tomamos, acabamos de hablar de Primax Go, es ya, en vez de usar la tarjeta de crédito para pagar para tu combustible, que usen el smartphone. Entonces, creo que ese talento va a crecer cambios mucho más grandes, no solamente ayudar a la compañía a ser rentable, pero ser cambiar la forma de cómo los peruanos hacemos las cosas en el mercado, ¿no?
Hablando de los peruanos y cómo hacemos las cosas. Interesante punto, ¿no? Tenemos 20% del Perú formal, 30 más o menos, y un 70, 60 totalmente informal. Es una situación difícil, cuando menos en el país. Y ¿Cuánto crees tú que eso está empezando a calar o a ser parte de esta ecuación del futuro del trabajo en un país como el nuestro?
Sí, hay mucho que decir, ¿no? Ya hay las leyes, la política tiene que mejorar un montón para mejorar este informalismo, ¿no? Creo que, y la educación también, hay que darle mucho más peso y mucho más importancia a ser una empresa formal y todo ese círculo va a hacerse un círculo virtuoso, ¿no? Si las compañías se empiezan a formalizar y le damos buenas herramientas o buen apoyo, ellos van a buscar ese formalismo. Y eso también viene por la parte de educación, ¿no? El país va a ser mejor si tenemos buenas leyes, buenas políticas, buenas empresas y las compañías de afuera van a venir a invertir en Perú. Entonces creo que ahí es mucho más leyes, política y educación para llevarnos a un siguiente nivel. Y nosotros mismos, ¿no? Ya no estar pasando facturas cuando no es un tema de pasar factura y demás. Tenemos que realmente empezar a formalizarnos para dar ese siguiente leapfrog, ¿no? Va a ser un paso importante y creo que va a ser un paso lento que se va a dar a través del tiempo. Poco a poco las compañías van a empezar o las personas van a empezar a buscar ser más formales en el mercado. Y claramente en el Perú tenemos, es como que, ¿por qué voy a pagar yo impuestos si el gobierno se lo va a robar? Y bueno, ya es un tema más político
Sí.
por ahí. Pero entonces creo que hay que empezar a tener ese círculo virtuoso que ahorita no se da, ¿no?
Sí, es creo que el gran elefante en la habitación, ¿no? Justamente habíamos hablado también en otro episodio con Carlos Montalbán, ¿no? Uno de los grandes encargados de recursos humanos en el grupo Intercorp, ¿cierto? Y él también hablaba mucho de eso, ¿no? Decía, queda mucho por hacer, mucho por hacer, y somos los 20%, los 30%, los que pretendemos pagar los servicios para el 100, ¿no? Entonces hay una gran inequidad, ¿no? En lo que se espera que pase y lo que en verdad está pasando. Claramente uno no hace falta ser financiero para entender que si solo el 30 paga lo del 100, no alcanza, ¿no? Entonces ahí empiezan las disparidades y las iniquidades. ¿Cuánto crees tú que de tu equipo o de la experiencia de estar trabajando acá en Excelia, ¿cuánto crees tú que se está dando ese futuro del trabajo? Esto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se evidencia?
Bueno, solamente tengo un año por aquí, pero poco a poco veo las personas invirtiendo en estos espacios colaborativos, sintiéndose más cómodo, hasta vienen a usar nuestro espacio. Tenemos un lab adentro de Excelia y buscan idealizar o formalizar sus ideas, bajarlas, usar las pizarras, empezar a usar post-its. Y se sienten cada vez más cómodos, ¿no? Es un poco chistoso porque todavía tocan la puerta antes de entrar. Entonces le digo, no, no entra
Todavía
nada
entra,
más. Sí,
claro.
es más, nosotros hacemos tanta bulla dentro del lab que las personas que están afuera los cierran, ¿no? Entonces no es al revés, yo no cierro para que no entren, ¿no? Entonces es como que tocan la puerta y digo, hola, no pasa, no es una casa. Entonces, poco a poco la gente se va acostumbrando, buscando esos espacios, queriendo trabajar de esa manera, buscando cambiar sus propios ambientes. Poco a poco eso se va a dar, ¿no? Y tiene que venir los líderes y decir, ¿sabes qué? Cambien cómo están sentados, muevan su escritorio, hagan lo que quieran con su espacio, ¿no? Pero no es fácil tampoco. Han habido probablemente inversiones fuertes para diseñar las cosas como están. Entonces tú dices, uy, ¿ahora qué hago? No quiero romper todo y hacerlo de nuevo. Entonces creo que también esos leapfrogs son de cuando invertamos en cambios, ahora sí vamos a hacerlo tipo open space, vamos a hacer que los gerentes se sienten con sus equipos y que las oficinas que ya estaban ahora sean salas, ¿no?
Pero lo tienes que estar notando igual, ¿cierto? Me imagino que en la medida que más gente como tú se incorpora en la empresa o en un grupo tan importante como el Grupo Romero en Perú, también empiezan a aparecer estos, como tú decías con el ejemplo del fundador con el empleado, si le pongamos, ¿no? De que de pronto alguien entra a la oficina del gerente general, se sienta en su sillón y empieza a trabajar. Y dice, gerente general, ¿qué haces en mi oficina? ¿No? Es un espacio abierto, ¿no? ¿Hay algo de eso que esté pasando que tú lo ves? ¿Empieza a desafiar el status quo?
Creo que sí. Poco a poco los líderes van teniendo esa apertura y ya dejan de usar mucho más su Nexo, empiezan a usar el WhatsApp, dejan el formalismo. Todavía hay mucho señor y don en el grupo Romero que yo es como que, wow, don.
Claro, Alejandro Rey.
Don Alejandro, no, me muero. Pero ahí va, ¿no? Tiene que ir por los lados, el líder tiene que estar cómodo que lo tuteen. Y la persona también hay que estar como atreviéndose a tutear, ¿no? Entonces va a ir por los dos lados. Pero sí lo veo, cada vez más van entrando más millennials a las oficinas. También hay más espacios colaborativos o más equipos, como te mencioné, de Primax Go, de este equipo G7, que trabajan de esa diferente manera. Y yo siempre les pido a las empresas que estos grupos tengan un espacio, una sala dedicada a ellos y que sea en un espacio central. Que no estén en el sótano uno, en un garaje donde no se les ven. Entonces yo quiero que estén casi en el centro de las oficinas para que la gente empiece a ver que hay mejores maneras de trabajar, de colaborar, etcétera, ¿no?
O cuestionarlo, cuando menos, ¿no?
Exacto. Entonces, ahí va, es gente entrando, curioseando, oye, y siempre lo mismo, ven los post-its que son bastante coloridos y dicen, oye, ¿y qué están haciendo, no? ¿Por qué en este espacio? ¿De qué están haciendo? ¿Qué son, no sé, los sprints, tanto que voy escuchando? Y se van involucrando más. Entonces salen, también quieren recibir capacitación y todo ese cambio se empieza a generar. Entonces, estos equipos multifuncionales empiezan a usar estos espacios colaborativos y poco a poco se va cambiando para que todos en la oficina tengan esos espacios similares.
Sí, es muy importante lo que tú dices, ¿no? Porque efectivamente creo que independiente si el nombre es área de innovación o equipo de Primax Go, el hecho que te vean, ¿no? Que te vean rompiendo el status quo, que te vean desafiando un poco y sin ser poco respetuoso, sencillamente colocando nuevas cosas en la mesa sobre cómo trabajar, ¿no? Eso creo que ayuda un montón, ¿no? Creo que con estos ejemplos que dices del grupo, me imagino que empiezan a un montón de gente no solamente a cuestionar de qué va a entrar a la oficina, sino también a decirte: yo también quiero ser, ¿no?
Sí, causa fricción, pero para mí la fricción es buena. En esta transformación, cuando no haya este leapfrog, para que hagan los pequeños cambios, va a haber fricción. O sea, estos equipos van a trabajar de una manera diferente, probablemente vengan en jeans, los otros equipos no, y va a decir, oye, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? Etcétera. Y se va a dar esas fricciones que son saludables, que poco a poco van a dar esos pasos chicos, que parecen menores, pero van a dar el gran cambio si estamos buscando trabajar con la misma cultura que trabaja Silicon Valley. Los jeans, los post-its son artefactos, ¿no? que habilitan esta manera. Si ponemos todos en jeans y le damos a post-its, el cambio no se va a dar, no es eso, ¿no?
Claro.
Es esa cultura que hay que ir cambiando poco a poco, y la fricción realmente tiene que ser bienvenida, y como los líderes tenemos que aceptarlo y fomentarlo y apoyarlo, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuviste en Silicon Valley?
2001 hasta el 2015, 14
wow,
años. Sí.
¡Wow! Mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando llegaste acá, a ver si logramos rescatar ese pensamiento. Tu primera impresión de trabajar en Perú, como una impresión genérica, generalizada, ¿no? Esto no es lo que pasaba allá, ¿no? ¿Cuál
sí.
fue?
Bueno, yo cuando entré estuve bastante preocupado, no sabía si tratar a la gente de usted, de tú, el formalismo. El uso de los anexos, pedir los números celulares, fue bastante difícil. Hasta dónde ir a almorzar, no veía quién iba a la cafetería, quién salía a los restaurantes, estaba bastante perdido, no sabía cómo moverme, no sabía qué tanto iba a tener que adaptarme yo a la forma de trabajar limeña o cuánto iba pues poder hacer yo para cambiar la forma que se trabaja, como que empezar a jalar a la gente de una nueva forma de interactuar, colaborar y trabajar, ¿no? Fui como cautelosamente y trabajando de mi manera. Y otra cosa curiosa es que yo había trabajado en inglés toda mi vida, entonces tenía que venir a trabajar en español. Hasta redactar un correo para mí era dificilísimo. ¿Qué pongo? Hola Andrés, señor
Don
Andrés.
Andrés,
Claro, ¿cómo hago? ¿Cómo termino? Saludos, saludos cordiales. Era bastante di difícil y no. Probablemente ese sea lo que más me chocó. Escribir los primeros correos para mí fue muy difícil, ¿no? No sé, hay temas como decías, I look forward to meeting you. En español no es que decía, ¿cómo se dice eso? No, es que no se dice. O sea, tienes que encontrar una forma completamente diferente para expresarte, ¿no? O tratar de transmitir lo que estás diciendo. Mucho más acá es, me comentas o quedo a la espera de tu comentario, etcétera, ¿no? Entonces, eso probablemente fue la parte más impactante para mí. Algo tan simple como escribir un correo, tuve que yo hacer cambios bastante, bastante grandes. Y en el día a día también fue diferente, mucho más formalista. Nuevamente, ¿no? Oficinas, yo no sabía ni cómo saludar a las personas, ¿no? Acá en Lima, claro, saludamos como saludamos en la calle, se saluda con besos a las chicas, a la mano, etcétera. Y esa parte a mí me gusta un montón. Es más, me gustaría que en las afueras hagan más eso, ¿no? Hay que llevar, ser más personales en
Más
nuestra
humanos,
oficina.
¿no? Sí.
Sí, más humanos, etcétera. Entonces, sí, yo también veía cómo la gente interactuaba y traté de agarrar mi propio estilo, etcétera. Pero sí fue un cambio bastante brusco para mí.
Claro, que además en tu comentario se denota un montón de cosas que son propias, ¿no? De los limeños, de ser muy formales, de quizás ser formales en el trabajo, pero ser muy, muy, la palabra es pateros, ¿no? Muy, todos son mis amigos al momento que yo te conozco, ¿no? Yo tuve la oportunidad de vivir en Chile, soy mitad chileno, ya lo he confesado en varios capítulos de este podcast. Y en Chile la cultura es totalmente distinta, ¿no? La gente es muy protegida, los grupos son muy cerrados, ¿no? Y sin duda que empiezan a pasar estos cambios que tú comentas, ¿no? Cómo te relacionas y demás, ¿no? ¿Crees tú que hay un futuro del trabajo en Perú, digamos? Sin duda que, a menos que haya un apocalipsis, ¿no? Pero, digamos, empieza a haber un futuro del trabajo en las oficinas, en la gente en Lima, en el tráfico, ¿no? ¿Lo percibes o tienes una visión más bien pesimista?
No, no, de todas maneras, bueno, yo siempre voy a ser positivo y optimista, pero me llegan mensajes en LinkedIn todo el tiempo de gente de afuera buscando trabajar en el Perú. Y para mí eso es algo bastante importante, ¿no? Tenemos que parar que la gente se fugue. De repente, sí, si quieren buscar oportunidades para estudiar afuera y estudiar en inglés, está bien, no hay ningún problema, pero dirían que o queremos que regresen a trabajar en el Perú porque eso es lo que va a causar estos gran cambios. Para tener empresas realmente trascendentes, ¿no? Es lo que busco mucho aquí, ¿no? Entonces, en el Perú buscamos mucho competir entre empresa peruesa, empresa a empresa, no sé, el BCP compite con el BBVA, Interbank, Scotiabank. Y lo que yo estoy tratando de empujar es seamos compañías trascendentes. ¿Por qué no puede ser el próximo Facebook o Apple o el nombre que quieras ponerle? ¿Por qué no puede ser peruana? ¿No? Entonces, sí veo, sí soy optimista, veo mucha gente queriendo regresar, de repente por temas sociales, pues justo que tú dices, acá nos acostumbramos a esa patería, a pasarla bien los fines de semana, salir durante la semana, ¿no? Que no se da mucho en las afueras, entonces podemos tener una comunicación bastante interesante, que la gente trabajé acá con un propósito, tratar de trascender, teniendo cargos importantes y a la misma vez tener esa vida limeña que yo tanto disfruto, ¿no? De salir en las noches con tus patas, tener la época de verano donde puedes ir a la playa y demás, ¿no? Esa fue una de las razones por la cual yo regresé de Silicon Valley a acá está en el Perú. Entonces, todo el mundo hace lo opuesto, todo el mundo busca ir a trabajar allá y yo buscaba aprender un montón y regresar en una época que justo se está dando este leapfrog o este gran cambio de trabajar con una nueva cultura.
Sí, además que probablemente es un semillero de oportunidades, ¿no? Tenemos, creo que muchos los han mencionado en el podcast, ¿no? Tenemos el futuro del trabajo del Perú, mucho por hacer, muchísimo, ¿no?
Sí.
Y eso empieza a ser cada vez más relevante. Sin duda que un alquiler en Silicon Valley probablemente es, me atrevería a decir, el 70% del sueldo de una persona acá, ¿no? Y ahí no estamos contando, digamos, salir a bailar, salir a comer, salir, ¿no? Pasarla
Exacto.
bien, ¿no? Y acá se vive muy bien cuando cumple ciertos estándares, ¿no? Y con pocos, uno podría decir. Creo que también en el tema del lenguaje dijiste algo muy interesante, ¿no? Porque también el lenguaje se denota un poco esa diferencia, ¿no? Los americanos o los anglosajones siendo mucho más pragmáticos, ¿no? En la conversa, los latinos o el castellano, el español, siendo más extenso, más vago, quizá, más vago, no de flojo, sino de como tú dijiste, ¿no? Me comentas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Es como, sí, hablemos, ¿no? Hablemos es que un poco vago, ¿no?
Sí, yo ahora hablo Spanglish un montón, ¿no? Y comienzo también, no sabía si la gente le disgustaba, si hablaba de esa manera o no, pero claro, hay palabras en inglés y hay palabras de español que son únicas, ¿no? Que ayudan un montón en tu comunicación. Y veo mucho los líderes, incluyendo los del Grupo Romero, que estudian afuera y cuando hablo con ellos es Spanglish.
Claro.
Capturan las mejores palabras de los dos lenguajes para comunicarse, ¿no?
Sí. Para ser eficientes incluso a veces, ¿no?
Tal cual, y expresar realmente lo que ellos quieren comunicar hacia la otra, hacia la persona. Y para mí, bienvenido. Yo me siento súper cómodo cuando escucho a personas hablar en Spanglish o le meten palabras en inglés y digo, wow, buenísimo, yo también voy a hacer
Claro.
lo mismo, ¿no? Y no hay que temer eso. Ahorita, especialmente toda la parte digital y tecnología, hay palabras en inglés que se usan, o sea, blockchain, Internet of Things, y claro, buscamos cambiarlas y ponerlas en palabras en español. Pero todos deberíamos aprender o dar la bienvenida a expresarnos con palabras que se usan afuera o que tienen más sentido o nacieron afuera, más bien, ¿no? Y no que frustrarnos y tratar de convertir todo en español porque es nuestro lenguaje materna, etcétera. O sea, deberíamos poder comunicarlas de la mejor manera y eso nos va a ayudar, ¿no?
Creo que es un doble juego, ¿no? Porque finalmente el español, el castellano, es muy lindo por eso, por su extensión, ¿no? Y creo que a mí personalmente una de las cosas que más me gustan del castellano es que uno puede llegar a ser muy preciso con lo que dice, ¿no? Pero también es cierto, y eso no le quita menos valor, el que hay una eficiencia en las palabras, hay una centralidad en los conceptos también de creo que hay muy pocas palabras en castellano que describan tan bien lo que describe una palabra en inglés o incluso algunas palabras francesas, ¿no? Que están totalmente compenetradas en ambos idiomas,
De acuerdo.
¿no? En ambos idiomas. A mí me gusta mucho la palabra seamless, ¿no?
Sí.
Como uno en español no alcanza a terminar de describir todas las posibilidades que habría para decir que algo es sin fricción, ¿no? Sin estos problemas, sin complicaciones, ¿no? Muy linda la palabra, ¿no?
Sí. Una palabra que se me hizo bien difícil traducir, estaba buscando cómo decir traducir, es driven. En inglés, ¿no? Cada vez que vi una entrevista, quería decirle que soy una persona bien driven, que es un poco automotivada, que siempre busca una manera de solucionar los problemas, ¿no? No se rinde, pero no existe esa palabra tan puntual como driven en inglés. Y así vas a encontrar palabras en todos los lenguajes que no tienen una traducción tan, tan buena. Igual como seamless, ¿no?
Sí, sí, es muy lindo. Y creo que también es parte de esto, sin duda que es parte del futuro del trabajo, pensar en vivir más en esta aldea global, ¿no? Que hablamos de que estamos mejor relacionados con otros lenguajes y con otros idiomas y con otras maneras de pensar.
Sí, los espacios, la manera como nos comunicamos, hacer más comunicación persona a persona. Tampoco, siempre también tratamos de buscar a un culpable. Entonces tenemos que escribir correo diciéndole, ya, hemos quedado en tal cosa. Pero Andrés, si tú y yo quedamos en algo, está bien, no hay que tenerlo escrito por un correo tratando de formalizarlo tanto, claro. ¿No? Eso nos va a dar velocidad. Y es ese miedo de equivocarnos, ¿no? Entonces, como no quiero equivocarme, como quiero estar segurísimo que Andrés me entendió, voy a tener que mandarle un correo. Y que es como que, respóndeme que te llegó mi correo. Sí, ya. Sí. Eso impide la velocidad. Y hoy en día, velocidad es algo crítico. Entonces, comunicación es parte de esa velocidad. Si yo puedo rápidamente expresarme, voy a ser más eficiente. Entonces, te busco, te digo lo que estoy pensando, tú con tus gestos y tus respuestas voy a saber que me entendiste, va, y seguimos, y vamos hacia adelante. Esa es bastante la cultura en Silicon Valley, ¿no? Donde siempre dicen, se llegan acuerdos en servilletas, con lapicero, etcétera. Bueno, no necesariamente, pero es como, no necesito un correo o necesito un contrato para, aunque sea, tomar los primeros pasos y avanzar. Vienen los contratos, vienen los correos, pero esa velocidad es necesaria para ser realmente innovadores, emprendedores en el mercado. Sí. Entonces, es fundamental tener esas oficinas y esta forma de trabajo futurística, ¿no?
Y ahí está la parte que tú dices, ¿no? De ser driven, ¿no? Como ser automotivado, ¿no? Siempre saber el siguiente paso, ¿no? Vamos cerrando un poco para... Yeah. Sé que tienes un día ahead, ¿no? Un día adelante. Y te quería preguntar algo un poco más misceláneo, un poco más random, como decíamos. Yeah. Si tuvieses que poner un cartel en la Javier Prado, en ese panel gigantesco que todo el mundo ve, ¿qué les dirías? Puede ser un concepto, una idea, ¿no? Una palabra. ¿Qué te gustaría decirle a los limeños?
Me gustaría, hablando de temas de trabajo, ¿no? Me gustaría decirles, comienza antes de que estés listo. Start before you're ready. Es algo que escuché hace poco y se ha quedado conmigo. Y es nuevamente bastante una cultura de esas compañías emprendedoras, innovadoras, creativas, ¿no? No busquemos tener todo completamente cerrado, sustentado, con las preocupaciones de todas. Hay que atrevernos, ¿no? Y poco va de la mano con pide perdón, no pides permiso, ¿no? Claro. A mí me encanta ese concepto y lo llevo conmigo. A veces hay que atreverse. Si estás tan seguro, atrévete. Toma ese paso. Y después, cuando la gente viene y te reclama, pide perdón, ¿no? Claro. Eso es. No sé cuál escogería, pero ese tipo de mensaje es el que yo quiero llevar. Hay que comenzar. Hay que perder ese miedo. Y realmente quiero ser parte de una empresa o ver una empresa peruana trascendiente que haga que las personas cambien su forma de interactuar, ¿no? Me encantaría que una de esas empresas nazca dentro del Perú.
Sí, sería lindo ver más lobos peruanos, ¿no? En estos TED Talks o charlas en las que, ¿no? Ojalá un peruano pudiese hablar, y no un peruano que nació en Estados Unidos, porque esa es la otra, ¿no? O sea, alguien que no, nací acá y me fui para allá y llevé mi emprendimiento, ¿no?
Sí.
Eso sería bueno. Cuéntame, ¿qué crees tú que los peruanos tenemos que dejar de hacer y qué deberíamos de seguir haciendo?
Creo que tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones, ¿no? Nosotros tenemos que tomar, hay una palabra en inglés ahí de nuevo, ownership. Tenemos que adueñarnos de nuestros proyectos, adueñarnos de nuestras problemáticas, perder ese miedo y empezar a tratar de solucionarnos nosotros mismos, ¿no? Hacer las debidas investigaciones, usar a nuestros compañeros, etcétera, para lograr éxitos importantes. Entonces, es una cosa fundamental para mí tener este ownership de nuestro trabajo. Ese creo que sería un cambio bastante grande y un poco lo voy viendo. Entre más ownership tienes, entre más te adueñes del problema, cuando tengas éxito, más crédito te van a dar. Entonces va a ser una experiencia bastante agradable. Me gustaría ver eso más. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Creo que tenemos que seguir pasándola bien, ¿no? Ese aspecto social, ese ser personales en nuestro trabajo, saludarnos bien, trabajar en equipo, lo que fuese, me gusta mucho trabajar de esa manera y creo que lo deberíamos hacer más. Lo vemos mucho entre personas de nuestra misma generación, se tiene que dar esa brecha de trabajar de esa manera con otras generaciones, ¿no? Pero ese cariño que le damos a nuestro trabajo, creo que lo tenemos que, me encantaría que lo sigamos haciendo, ¿no? Teniendo.
Quitándole el don Alejandro.
Quitándole el don, ¿no? Sí.
Alejandro, ha sido una increíble conversa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que tengas un excelente día y nada, gracias por estar en el podcast.
Encantado, gracias por la oportunidad. Visa.